Otro nombre propio, el de Tutankamón, que está asociado no solo con el faraón egipcio, más conocido sin duda de la historia, sino también con una de las tumbas más misteriosas y rodeada de enigmas. Vamos a tener la oportunidad de descubrir más secretos de este personaje gracias a la labor de un gran escritor, Premio Planeta, amigo de la radio, de la COPE, de este programa. Querido Javier Sierra, muy buenas noches y bienvenido.
Querido Adolfo Arjona, encantado de estar contigo.
Buenas noches. ¿Siempre te ha encantado el Antiguo Egipto? Escribir e investigar sobre este periodo de la historia te apasiona. ¿Por qué has vuelto sobre este personaje y en formato de audioserie?
Bueno, era casi inevitable. Acabamos de celebrar el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Eso ocurrió en noviembre de 1922, pero los trabajos de investigación de Howard Carter se extendieron durante más de una década. Así que, enfrentarse al mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos y hacerlo imaginando la posibilidad de viajar en el tiempo y encontrarme con el propio Howard Carter y poderle someter a una serie de preguntas, pues era una cosa casi irresistible. Y tú ya lo sabes, los escritores al final usamos la ficción para enfrentarnos a desafíos que a lo mejor los científicos o los arqueólogos ni se plantean, pero que nosotros, utilizando la imaginación, podemos forzar y podemos, utilizar para desvelar ciertos misterios del pasado.
Javier, ¿hay novedades que no sabíamos hasta ahora?
Siempre hay novedades. Con el asunto de la tumba de Tutankamón, los titulares aparecen cada 2x3 en los medios de comunicación. Los últimos son de hace unos meses, cuando Nicholas Reeves, que es un importante egiptólogo, propuso una solución a uno de los enigmas persistentes de ese hallazgo. Cuando Howard Carter descubre en 1922 la tumba de Tutankamón y todos sus tesoros, hay algo que no le encaja, y es que este faraón de la 18 dinastía se había enterrado en una tumba muy pequeña, extraordinariamente pequeña si la comparamos con las tumbas que tiene en la vecindad del Valle de los Reyes. Y lo que propone Nicholas Reeves es que, como este hombre murió con 18 o 19 años y tuvo que ser enterrado de manera precipitada, lo que hicieron los sacerdotes encargados de su sepultura fue buscar una tumba, dividirla por la mitad, tapiarla y enterrar a Tutankamón, digamos que en el atrio de esa tumba, en las primeras habitaciones de esa tumba. Por lo tanto, si tiráramos una pared que él tiene perfectamente ubicada dentro de la sepultura de Tutankamón, probablemente nos encontraremos con una segunda tumba también intacta de otro personaje que todavía no sabemos cuál es. Y esa es la última de las teorías, pero como te digo, cada cierto tiempo los titulares de los periódicos de todo el mundo nos regalan hipótesis y historias y noticias fascinantes sobre Tutankamón.
Hablando del tiempo, en tu opinión, ¿por qué sigue despertando tanto interés y tanto magnetismo este personaje?
Tutankamón es, dentro de la historia de Egipto, un faraón menor. Él no solamente muere joven y, por lo tanto, no tiene tiempo de asentar un reinado decisivo como podría haber sido el de Ramsés II o Seti I o cualquiera de los Tutmosis, sino que además a él le toca una tarea muy compleja, y es un cambio en la religión del Estado. Egipto no se entiende sin el binomio religión-faraón. Lo que había ocurrido antes de la llegada de Tutankamón al trono es que Akenatón se había escindido del culto tradicional al dios Amón en Egipto, el culto que había regido durante miles de años, y había tendido hacia un monoteísmo muy particular en el que el disco solar, Atón, era el centro de todo. Lo que hace Tutankamón es volver al culto de Amón, y en esas circunstancias él muere, pero muere sin haber podido prácticamente ejercer el reinado. Y pese a ello, pese a ese faraón, digamos, insignificante, se ha convertido probablemente en el faraón divisa del Antiguo Egipto, porque Howard Carter hace 100 años encontró todo su ajuar intacto. Un ajuar que es increíble, un ajuar formado por más de 5.000 objetos, muchos de ellos solo los habíamos visto representados en las paredes de los templos, nunca habíamos tenido uno de esos objetos en las manos, y que nos ha dado muchísima información sobre la vida de este rey niño.
Fíjate que antes te decía que te acercas de nuevo a este personaje, en este caso en formato audioserie. Sé que tiene 6 episodios. Cuéntame qué hilo conductor tiene y qué presentas en cada episodio, digo, a grandes rasgos.
Bueno, pues el hilo conductor se centra en un episodio real. Howard Carter descubre en 1922 la tumba y este hombre, que era prácticamente desconocido en el mundo, se convierte en una grandísima celebridad. Tanto es así que en 1924, cuando todavía estaban las tareas de excavación, de investigación de la tumba, cuando todavía no había llegado al sepulcro del faraón ni había visto la momia, es invitado a impartir 2 conferencias en Madrid por el Duque de Alba. El Duque de Alba invita a Carter a la capital de España, a la residencia de estudiantes y a un teatro de la capital, a dar 2 conferencias que fueron todo un acontecimiento social. Y en la gentileza del Duque de Alba hay un episodio, hay una anécdota en la que yo me he centrado para escribir esta audioserie. Y es que el Duque de Alba viaja a París para recibir a Howard Carter, que llega a París desde Londres. Se encuentran en la capital francesa y juntos toman un tren, era el medio de comunicación por excelencia en aquella época, en 1924, toman juntos un tren que emplea 16 horas en llegar a Madrid. Yo imagino que soy capaz de colarme en ese tren con una especie de máquina del tiempo, sentarme en el vagón restaurante con Howard Carter y con el Duque de Alba, y que en torno a esa mesa ellos me van contando cómo ha sido la tarea de descubrimiento y la investigación en torno a ese ajuar funerario.
Fíjate que nada de lo que escribe y nada de lo que reflexiona en voz alta Javier Sierra, en mi opinión, casi nada y por casualidad. ¿Por qué digo esto? La presentación la hiciste en el Palacio de Liria de Madrid, estás hablando con el Duque de Alba. Va a estar hasta la primavera, vamos a ver la exposición Alba y Carter, 100 años descubriendo a Tutankamón. ¿Qué se puede ver en esta exposición y qué tienen que ver con la audioserie?
Bueno, lo que se puede ver es parte del archivo de la Casa de Alba vinculado al descubrimiento de Tutankamón. Carter y el Duque de Alba se hicieron muy amigos. Hay poca gente que sepa que el Duque de Alba, el 17º Duque de Alba, estuvo en Egipto en varias ocasiones. Él fue por primera vez a principios del siglo XX y no dejó de ir el resto de su vida. Incluso llevó a su hija Cayetana, siendo muy pequeña, a mostrarle las grandezas de los faraones. Estaba obsesionado con Egipto, fascinado, ¿no? Y eso le llevó a conocer a Howard Carter cuando estaba excavando en el Valle de los Reyes el año antes del descubrimiento de la tumba. Lo que vemos en la exposición es, digamos, las pruebas materiales, son las pruebas materiales de esa amistad, pero sobre todo hay un detalle que a mí me fascina, y es que hay un telegrama que le manda el Duque de Alba a Howard Carter después de su visita a Madrid, informándole de que gracias a su majestad Alfonso XIII se han solventado los problemas que tenía Carter con las autoridades egipcias para continuar con la investigación. El año 24 es un año clave en ese trabajo de Howard Carter, porque a Carter, por las revueltas políticas del país y porque se estaba fraguando ya la independencia de la región, a Carter poco más o menos que le habían prohibido entrar en la tumba de Tutankamón, en su tumba, en lo que él había descubierto. Y eso no se sabía. Es Alfonso XIII el que se pone en contacto con las autoridades egipcias y lima asperezas. Es decir, que visto desde la perspectiva española, si no hubiera sido por la mediación de la Casa Real, a lo mejor Carter no hubiera terminado su investigación sobre Tutankamón en el Valle de los Reyes. ¿No es maravilloso?
¡Wow! ¿Eres capaz de recordarnos la maldición de Tutankamón? Porque quiero preguntarte si es realidad o todo forma parte de una gran leyenda. Pero por si alguno estamos un poco despistados a esta hora, ¿qué dice la maldición de Tutankamón?
Bueno, la maldición es un asunto que se fragua muy pronto, porque si la tumba es descubierta en noviembre de 1922, es en abril del año siguiente, unos meses más tarde, cuando el mecenas de Howard Carter, Lord Carnarvon, personaje muy importante, muy influyente en el mundo de la nobleza británica, fallece en unas circunstancias extrañas en su hotel en El Cairo. Fallece de una infección. Lo que dice su propia familia es que él, en sus últimas palabras, en su agonía, en la suite del Hotel Savoy, grita: ella viene a por mí y me lleva. O sea, estas eran las últimas palabras de Howard Carter, ¿no? Y coincide la muerte de Lord Carnarvon en la madrugada del 5 de abril de 1923 con un apagón total en El Cairo y con otro episodio que contará también la familia, y es que a esa misma hora, en su mansión londinense, su perrita favorita, una fox terrier, se llamaba Susie, emite un grito desgarrador y cae desplomada en su cesta, ¿no? Estas cosas se ponen en coincidencia en la prensa. La prensa mundial no tenía casi que publicar sobre Tutankamón porque toda la información la había monopolizado y la vendía cara el diario Times de Londres, así que el resto de la prensa mundial, ávida de noticias sobre lo que estaba ocurriendo en el Valle de los Reyes, se aferró a estos hechos y acuñó la expresión de la maldición del faraón, que enseguida prendió, ¿no? Poco después, el hermano de Lord Carnarvon, que también fue de visita a la tumba, fallece también de una neumonía, y se suceden durante los siguientes años una veintena de muertes en circunstancias muy, muy extrañas, que hacen pensar que hay algo que afecta a quien pisa ese lugar, ¿no? Pero claro, aquí, Adolfo, tenemos un problema. El que pisaba el lugar todos los días era Howard Carter, ¿no? Y este hombre no fallece, sino que termina su trabajo y morirá muchos años más tarde de un ataque al corazón, de una cosa, bueno, pues relativamente normal en la época. Pero la expresión maldición del faraón se asienta. Sir Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, la popularizará muchísimo con unas declaraciones que hizo en su momento y ha llegado hasta nuestros días, todavía entre el escepticismo y la incredulidad de muchos, pero bueno, ahí sigue flotando, o sea, se sigue hablando de la maldición de Tutankamón en muchos lugares, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Uno se queda embelesado con las historias de Tutankamón, de Egipto. ¿Dónde y cómo podemos ver la audioserie?
Bueno, la audioserie se puede escuchar en una plataforma digital que se llama Podimo, es la que tiene la exclusiva de estos 6 episodios, y es la oportunidad que van a tener muchos oyentes también de conocer cómo funcionan estas plataformas, ¿no? Porque te puedes apuntar gratis durante 30 o 60 días y escuchar esa audioserie y todos los contenidos que hay en Podimo. Y lo que va a encontrarse es con una radionovela. ¿Tú te acuerdas de las radionovelas antiguas?
Sí, ¿no? Claro que
bueno,
no.
pues yo he recuperado ese espíritu de las radionovelas. Hemos trabajado con actores, hemos diseñado un paisaje sonoro con ese tren en el que viajamos Carter, el Duque de Alba y yo, y hemos dado, en fin, todo un barniz atmosférico a este relato que creo que va a interesar y va a gustar mucho.
¿Te sientes cómodo interpretando?
Me siento cómodo, sí, y sobre todo he vuelto a mi infancia, porque yo fui muy precoz en la radio, empecé con 12 años, y recuerdo que con 15, 16, escribía pequeñas piezas de teatrales de radionovela que grababa con amigos y con actores aficionados que conocía para una emisora en Castellón hace muchísimos años, o sea que de alguna manera me ha servido como excusa para volver a eso, volver a escribir teatro que hacía, en fin, una vida que no escribía, ¿no?
Más secretos de este personaje tan absolutamente hipnótico como es Tutankamón, en este caso gracias a la labor de este pedazo de escritor que es Javier Sierra, al que yo desde la ciudad a la que tú quieres tanto, desde donde yo te hablo, y cuando digo yo, digo una persona que te aprecia, que te respeta, que te lee y que te sigue. Te mando un abrazo muy fuerte, Javi, gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.